Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 29 de abril de 2024. Bueno, pues ya está a punto de terminar este cuarto mes del año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Hey, bueno, pues estas redes sociales están a su disposición. Si usted vio el debate de ayer por la noche, este segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República, la pregunta es, bueno, para usted, ¿quién ganó este ejercicio? ¿Quién ganó este segundo debate presidencial? Le repito, pues usted me puede mandar un mensaje a través de X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y para hoy, para este lunes, seguirán las altas temperaturas aquí en la capital de la República, a pesar de que tenemos un amanecer con un ambiente fresco, de fresco a templado. Y bueno, por la tarde, repito, se espera un ambiente caluroso con cielo medio nublado y sin que se esperen lluvias. También les recuerdo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado una alerta amarilla justamente por las altas temperaturas, esto en al menos 12 alcaldías aquí en la Ciudad de México. La temperatura máxima en este lunes estará oscilando entre 28 y 30 grados centígrados, mientras que la mínima entre 15 y 17 grados. También les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar para este cuarto mes del año, le repito, ya quedan solamente escasos 2 días para que concluya este cuarto mes, para que termine abril, son los que tienen engomado color verde y para realizar este trámite, bueno, pues usted tómelo en cuenta, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos directo a la información. Nos llega pues noticias desde Europa, allá en España. El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia que se mantendrá en el cargo. Esto a 5 días de que publicó una carta abierta en sus redes sociales en la que informaba que cancelaría su agenda pública durante unos días con el objetivo de meditar esta decisión luego de la denuncia que se presentó contra su esposa Begoña Gómez, a quien acusan de corrupción y tráfico de influencias. Así fue como lo anunció el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, que se queda en el cargo.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Bueno, pues ahí el anuncio del jefe del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Dice, me mantengo en el cargo. Y bueno, ya de regreso aquí en México, anoche se llevó a cabo este segundo debate entre los candidatos a la presidencia Claudia Sheinbaum de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. Durante 2 horas respondieron cuestionamientos ciudadanos sobre crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Pero además, bueno, pues hubo descalificaciones, señalamientos y crítica a la labor de cada uno de ellos, así como a los partidos políticos que los abanderan. Andrea Meraz justamente estuvo en este encuentro, en este debate, este segundo debate presidencial. Te escuchamos, Andrea. Adelante, buen día.
Corrupción, mentiras y sonrisas. Las acusaciones eclipsaron las propuestas.
La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos.
Este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios.
La candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen.
En esta ocasión, Claudia Sheinbaum no olvidó lo realizado en este sexenio y tiempo se dio para explicar incluso la reforma de pensiones.
Porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria.
Y Xochitl, tema tras tema, cuestionó a la candidata morenista y en Sheinbaum reinó más el silencio. A relucir salió el tema del agua, donde Xochitl invitó a Sheinbaum a beber un vaso de líquido que sale en los hogares capitalinos. Entre los salpicados de este segundo encuentro salieron los candidatos Rocío Nale, a la que se le dijo corrupta, Santiago Taboada, quien Xochitl mostró su respaldo, y a los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, donde Máynez presumió sus resultados y exhibió promesas incumplidas de otros.
El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado. Mientras en Estados Unidos, en los últimos meses, ha ido a la baja.
En la recta final, los ataques tampoco cesaron.
¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el posdebate. Porque obviamente, la señora de las mentiras, y me apena llamarla narco candidata, pero pues ni modo, representa a ese partido.
Muy rápidamente, no, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso, hemos ganado el debate.
Para Grupo Fórmula, reporteros.
Gracias, Andrea Meraz. Bueno, este debate, este segundo debate, se llevó a cabo allá en los estudios Churubusco. Y bueno, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que Morena es un narcopartido y mostró una cartulina con una propaganda que causó polémica, en la que aparece una figura de la muerte. La bandera de la Alianza Sigamos Haciendo Historia afirmó que el único narcogobierno que ha tenido México es el de Felipe Calderón y señaló que el modelo humanista que representa busca mejorar las condiciones sociales del país generando mejores salarios y mejores pensiones.
Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más cara. Y esto tiene una explicación. Los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia.
El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018 cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa a la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas como el Fobaproa o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones.
En tanto, Jorge Álvarez Máynez dijo que sí se ha reducido la pobreza gracias al aumento del salario mínimo, algo que dijo su partido apoyó.
Dos datos sobre la reducción de pobreza que son importantes que la gente conozca. Sí se ha reducido la pobreza y es gracias al aumento del salario, que es una política que nosotros apoyamos. Pero con políticas públicas y estado de bienestar se reduce más, con integración a la salud, gracias a que Jalisco y Nuevo León no fueron parte del absurdo del INSABI. El porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional.
Y bueno, también salió a relucir el tema de la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, Xóchitl Gálvez dijo que bueno, pues que quieren robarse las afores de los trabajadores que no la hayan reclamado. Y en contraste, Claudia Sheinbaum dijo que en realidad es una ley que recuperará el dinero de quienes tienen un empleo.
Ya se acabaron todo el dinero. Y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos.
Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores. Es decir, recuperar las pensiones.
Bueno, también Xóchitl Gálvez dijo que en su gobierno, en caso de que gane la próxima elección, bueno, pues todo aquel que gane menos de 15 mil pesos no pagará impuestos. Sin embargo, Jorge Álvarez Máynez señaló que eso era una ocurrencia y que cuando fue senadora nunca presentó una propuesta de esa naturaleza.
Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15 mil pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos.
Me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo.
Y bueno, en las conclusiones, Xóchitl Gálvez consideró que hay dos proyectos y comparó el actual gobierno con lo que sería su administración. Claudia Sheinbaum consideró que a pesar de las calumnias de la oposición, ganó el debate y Jorge Álvarez Máynez se sintió confiado con su participación en este encuentro y señaló que demostró respeto y la visión que tiene para el país. Y bueno, también hubo debate, pero esto fue a la gubernatura de Veracruz. En su primera intervención, el candidato de Movimiento Ciudadano Polo de Shams dijo que hay dos proyectos que se disputan, el de la vieja política con los mismos de siempre y su proyecto naranja de transformación.
Te voy a platicar qué es lo que va a pasar el día de hoy en este debate, te lo voy a anticipar. Vamos a ver a la vieja política, a los mismos de siempre, dándose hasta con la cubeta, de ver quién es más ladrón, quién es más corrupto. Vamos a ver, por un lado, a lo que representa la familia Yunes en el candidato del PRI, a Pepe Yunes, contra todo lo que representa Rocío Nale. Van a hablar de mansiones, departamentos de Nueva York, van a hablar de camionetones, van a hablar de todas las tranzas que han hecho el uno y el otro.
En tanto, Rocío Nale de la coalición Sigamos Haciendo Historia y José Yunes de la alianza PRI-PAN-PRD intercambiaron acusaciones de corrupción, xenofobia, presunto enriquecimiento ilícito y hasta doble moral. José Yunes cuestionó a Rocío Nale por las mansiones que le atribuyen, el sobrecosto de la refinería Dos Bocas y su lugar de nacimiento. También dijo que la morenista tiene un récord en demandas por enriquecimiento ilícito.
Y vengo también a este debate indignado, porque está aquí la candidata de Zacatecas, quien tendría que estar respondiendo ante la justicia, nada más y nada menos que por enriquecimiento inexplicable, en lugar de con mentiras promoverse para gobernar un estado en el que no nació y peor, en el que no conoce. Aquí tenemos entre nosotros a quien lleva el récord de más demandas en una campaña por enriquecimiento ilícito. 37. Ni Trump tiene ese número.
Y bueno, llegó la respuesta de Rocío Nales, quien dijo que José Yunes es de doble moral y denunció que es propietario de una casa que le pagó el exgobernador del estado Javier Duarte en el Pedregal. Además, recordó que el abanderado del PRI-PAN-PRD votó a favor de entregar Pemex a extranjeros y privados.
Pues yo aquí tengo recibos que él recibió dinero en el 2005, esta es su firma, autógrafa, y aquí para que la puedan constatar, de 1,250,000 pesos, de 750,000 pesos, del gobierno de Veracruz, de 20,000 pesos, esta es de 300,000, pero esta no es de él, esta es de Héctor Yunes, que también va en su fórmula. Y aquí están todos. ¿De veras quiere hablar de casas? Pues entonces, que salga Duarte a decirle que le pagó su casa del Pedregal. Pero aquí los veracruzanos no quieren saber de una persona de doble moral en toda la extensión de la palabra.
Y bueno, el siguiente debate entre los aspirantes a la gubernatura de Veracruz se va a realizar el próximo 12 de mayo. En otra información, Tigres, Cruz Azul, Guadalajara y Monterrey, bueno, pues obtuvieron sus pases directos a los cuartos de final del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano, tras vencer a Tijuana, Toluca, Atlas y Necaxa respectivamente, en la continuación de la 17ª y última fecha de la fase regular. En tanto, los partidos de play-in serán Pachuca contra Pumas y Necaxa frente a Querétaro. Pero bueno, vámonos con Alberto Campos, quien tiene el avance de esta información. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, concluyó la fase regular de este Clausura 2024 de la Liga MX, en donde habrá que señalar que América parte como favorito para lo que es la liguilla después de que avanzaran 6 equipos de manera directa, a las Águilas siendo primer lugar dentro de esta primera etapa, y que por supuesto también vale la pena destacar el trabajo que hizo Cruz Azul con Martín Anselmi a lo largo de este torneo. Así también ya quedaron definidas lo que son las llaves del play-in, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto con Alberto Campos, quien tiene esta y bueno, pues más información que se generó este fin de semana en el tema deportivo. Le comento también que Petróleos Mexicanos reportó beneficios netos por 4,682 millones de pesos, esto durante los primeros 3 meses del año, 92% menos frente al mismo periodo de 2023, cuando registró 56,730 millones de pesos. En el mismo periodo, la utilidad de la Comisión Federal de Electricidad cayó 94.2% al sumar 1,869 millones de pesos. En marzo, la tasa de desempleo en México descendió de 2.5 a 2.3% y con ello anotó su nivel más bajo de la historia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el INEGI. Pablo Casas Lías, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, consideró que la solicitud de 20,000 millones de pesos que la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó para la adquisición de aeronaves para la operación de Mexicana, además de ilegal, es de alto riesgo para las finanzas públicas. La Bolsa Mexicana de Valores el viernes de la semana pasada, bueno, pues cerró con una ganancia de 1.31%. De esta manera, el índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en las 57,833 unidades. Ahí en los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.40%, se ubica en 38,239 unidades. El Nasdaq también arriba 2.03 puntos, queda en 15,927. Y el Standard & Poor's también arriba 1.02 puntos porcentuales, abrirá el día de hoy en los 5,099 unidades. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, adelantó que el 7 de mayo va a solicitar licencia para separarse de su cargo y de esta manera poder hacer campaña para buscar un escaño en el Senado como candidato del partido Acción Nacional. Un juez federal concedió 2 suspensiones definitivas al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de las cuales se ordena suspender de manera indefinida las órdenes de aprehensión giradas en su contra y que no se suspendan sus derechos político-electorales para que pueda votar y ser votado. El Instituto Electoral de Zacatecas aseguró que las renuncias de más de 200 candidatas a diferentes cargos de elección popular en la entidad no tienen relación a temas de inseguridad, a excepción de una persona que sufrió violencia política contra las mujeres en razón de género. La aclaración surge tras las declaraciones que brindaron las consejeras del INE durante una sesión extraordinaria en el que afirman que las 200 dimisiones fueron por violencia política de género e inseguridad por parte del crimen organizado. Y bueno, el pasado fue un fin de semana violento. Se vivieron varios casos de violencia de candidatos en el país, esto a 34 días de los comicios federales y locales. Francisco Sánchez, regidor con licencia por el Partido Verde en el municipio de Puerto Vallarta, fue localizado sin vida en el interior de su vehículo. Linda Padilla, aspirante a la alcaldía de Guadalupe por el Partido Vida Nuevo León, presentó su renuncia a la candidatura al no sentirse segura para realizar campaña, y Rey David Gutiérrez, abanderado del Partido del Trabajo a la alcaldía de Frontera Comalapa, fue secuestrado por hombres armados. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México deslindó a Hugo Torres Sumaya, candidato a concejal en la alcaldía Benito Juárez por Morena, del homicidio de un hombre ocurrido en la colonia Portales. La candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acusó al candidato de la oposición, Santiago Taboada, de pactar con organizaciones criminales en la zona de Cuautepec, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. En tanto, durante un recorrido por las calles de la colonia Martín Carrera, esto en Gustavo Amadero, Santiago Taboada se comprometió a otorgar anualmente un apoyo económico de 14 millones de pesos a los carnavales de la capital del país. Mientras que Salomón Chertorivsky comentó que en su gobierno las infancias serán una prioridad, por lo que las escuelas públicas tendrán comidas completas, así como horarios extendidos con clases de arte y también deporte. En el Estado de México, hombres armados asesinaron al exdirector de Administración Municipal de Tlalnepantla, Luis Antonio Gutiérrez. Los hechos ocurrieron afuera de un centro comercial y las autoridades ya están investigando este caso. Hasta el momento no hay detenidos. Periodistas de Morelos y México urgieron a las autoridades estatales y federales a dar con los responsables del asesinato del comunicador Roberto Carlos Figueroa Bustos. El reportero y productor de contenidos fue secuestrado en Morelos y, pese a que su familia depositó el dinero que pedían como rescate, horas más tarde su cuerpo fue localizado sin vida dentro de su automóvil en un camino de terracería en Huitzilac. Y bueno, el gobierno de Canadá concedió a México la extradición de Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, quien es acusado de extracción ilegal de hidrocarburos, el huachicol. Vámonos con Javier Navarro, quien tiene los detalles de esta información. Javier, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Te informo que la Fiscalía General de la República dio a conocer que, como representante del Estado mexicano ante la Corte Suprema de la provincia de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá, logró se concediera la extradición de Eduardo León Trawitz, responsable de la seguridad en Petróleos Mexicanos durante el sexenio pasado, a quien se le relaciona con la protección a organizaciones delictivas de guachicoleros que se tradujeron en pérdidas millonarias por el robo de combustible. Se informó que esta persona también fue subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México del 2005 al 2011 y era requerido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de este material. Fue en mayo del 2019 cuando un juez de control en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez emitió la orden de aprehensión en contra de León Trawitz por los delitos referidos, y en octubre del 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal de extradición. Tras ser detenido y después de las audiencias en las cuales las partes ofrecieron y desahogaron las pruebas necesarias, una jueza determinó procedente la extradición y señaló que el reclamado cuenta con 30 días para apelar dicha resolución. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchas gracias a Javier Navarro. Bueno, le comento también que un autobús con peregrinos provenientes de Guanajuato volcó sobre la carretera Capulín-Chalma, lo que dejó 18 muertos y 32 lesionados, entre ellos 8 menores. Polo Espejel, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan. Te saludo esta mañana y te informo que un saldo de 18 personas fallecidas y 32 lesionadas dejó la volcadura de un autobús turístico que trasladaba peregrinos procedentes de San Luis de la Paz, Guanajuato, al santuario de Chalma. La tragedia se registró la mañana de ayer sobre la carretera Capulín-Chalma en el municipio de Malinalco, aquí en el Estado de México. Al sitio arribaron cuerpos de rescate varios municipios de la región, quienes trasladaron a los lesionados a los hospitales del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos en Toluca, el Hospital General Dr. Nicolás San Juan en Toluca, el IMSS Hospital General Regional 251 en Metepec, el Hospital General de Tenancingo y el Hospital Municipal de Malinalco. Entre los lesionados, Juan, se encuentran 8 menores de edad. Desde ayer se trabaja en la identificación de los cuerpos para ser entregados a sus familiares y se desconocen las causas que provocaron el fatal accidente. La noche de ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó a través de un comunicado su más profundo pesar y se unió en oración por las víctimas de este accidente. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, Madonna. Madonna cerró con broche de oro sus presentaciones aquí en la capital de la República, con Salma Hayek en el escenario como parte de sus invitados especiales durante su gira por este país. La reina del pop, bueno, pues conquistó a todos sus fans con su espectáculo titulado The Celebration Tour, un show de alto nivel con lo mejor de su repertorio musical. Y bueno, con música de Madonna justamente nos vamos a la pausa, cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 29 de abril de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Y bueno, le reitero la pregunta para usted: ¿quién fue el triunfador de este segundo debate presidencial que se realizó ayer por la noche? ¿Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez? Su respuesta a través de X, @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 29 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Lo que se vio anoche fue una pelea mucho más en forma, especialmente entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Tal y como lo había anunciado, la candidata opositora intentó ser más ella misma y menos la que lee el teleprompter. Se le vio aventada y certera en los embates, aunque no salió ilesa. Por su lado, la candidata oficialista se mantuvo en su papel. No se le movía ni un cabello, no se salía del guión que tenía establecido, y como los boxeadores que defienden su título, iba y venía por el ring sin arriesgar demasiado el físico, aunque evidentemente hubo golpes que la sacaron de balance. El hecho de que ambas terminaran llamándose corrupta y narcocandidata deja ver que el debate escaló duramente en el tono. Viene el último mes de las campañas y por lo que se vio anoche, no será un día de campo.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que nuevamente la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, acompañada de las consejeras Norma de la Cruz, Rita Bel López y el consejero Jorge Montaño, estuvieron dentro del set del debate presidencial en lugares VIP. El resto de las consejerías optaron por verlo en el área de invitados destinada para este encuentro. Esto a pesar de que los equipos de campaña de los candidatos prácticamente suplicaron a los consejeros que nadie estuviera en el set para no distraer a los abanderados, pero la petición no surtió efecto. Sería interesante que doña Guadalupe diera a conocer cuáles son las razones para insistir en estar dentro del set, a pesar de que los debatientes no quieren la presencia de miembros del Consejo. Seguro habrá una razón de peso.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La prueba de fuego de la 4T será este 2 de junio, cuando se verá si la aceptación con la que llegó Delfina Gómez y su gabinete se mantienen, crecen o van a la baja. Este territorio será clave para Claudia Sheinbaum en las elecciones federales de este año, razón por la que los temas de seguridad, movilidad y desarrollo social son los más relevantes. El de seguridad ha sido históricamente el más difícil de enfrentar. Y en esa coyuntura se ha expuesto la posible salida del gabinete del titular de esa cartera, Andrés Andrade Telles. No obstante, en el gobierno del Estado de México se asegura que no será así, entre otras cosas, porque sería una mala señal de cara a las próximas elecciones.
El caballito en El Universal.
Quien sigue con el dedo puesto en el renglón es el jefe de gobierno Martí Batres, quien asegura que hubo irregularidades para liberar a Fabián Osvaldo Jr., el cachorro, y reiteró sus señalamientos en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, a quien acusa de ayudarlo a fugarse. De hecho, don Martí explicó que el juez buscó que se retirara la publicación que hizo en su cuenta de X sobre dichas acusaciones, pero comentó que otro juez le negó la suspensión provisional y luego la definitiva, por lo que no está obligado a bajar ninguna publicación.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Las dos candidatas a la presidencia de la República escalaron el tono de sus ataques y descalificaciones mutuas durante el segundo debate presidencial, con más adjetivos y calificativos que con datos precisos. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se enfrascaron en un duelo verbal que subió de intensidad en este segundo ejercicio, porque a diferencia del primero, la candidata de Morena ya no se quedó callada. Y aunque dedicó más tiempo a defender al gobierno de López Obrador que a defenderse a ella misma, esta vez la candidata puntera se bajó del pedestal para entrarle al debate con una Xochitl Gálvez que también, a diferencia del debate anterior, se vio más segura, más suelta y más precisa en sus ataques a Sheinbaum. En medio de este duelo, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez volvió a aprovechar mucho mejor sus tiempos con propuestas puntuales, y entre que presumía a Jalisco y a Nuevo León como los dos estados modelo para el gobierno nacional emecista, también lanzó dardos puntillosos en contra de las dos candidatas. A Claudia, corrigiéndole y desmintiéndola en el ensalzamiento de algunos logros de la 4T. Y a Xochitl, acusándola de haber sido poco productiva en el Senado y de su actuación en el gobierno de Vicente Fox, al que aludió en repetidas ocasiones el señor Máynez. Tanto que en algún momento, la candidata de la alianza opositora le aclaró: "Yo soy Xochitl, no Fox. Él está en su rancho. Y yo me mando sola".
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A la hora de cerrar esta columna, el debate entre aspirantes presidenciales transcurría entre la presunta reconversión de Xochitl Gálvez, más agresiva en sus planteamientos e insistente en llamar candidata de las mentiras a su principal oponente, mientras Claudia Sheinbaum se mantenía en su condición de amplia delantera, sin caer en provocaciones e incluso sin responder a todas las preguntas que le hizo la hidalguense. Esta vez hubo más interacción de los participantes, con un error técnico al principio de la transmisión, cuando la señal se cayó y los periodistas en la sala de prensa protestaron por quedarse sin saber qué estaba sucediendo. Más que en la ocasión anterior, fue notable que la carga crítica de Jorge Álvarez Máynez estuvo más orientada a confrontar a la filopanista que a la morenista. Del tema general del debate se hablará aquí, en la siguiente entrega.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas del gobierno federal aseguran que la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero evalúa la estrategia legal que seguirá después de que un juez determinó no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Lo que incluye, por supuesto, un análisis para saber si es necesario presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juzgador.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Se suceden los asesinatos. Vivimos las semanas más violentas del año y políticos y aspirantes aparecen muertos o son atacados en varios estados del país. En Puerto Vallarta, Tlalnepantla, Morelos, en Jalisco, renuncian a sus candidaturas por amenazas. Lo mismo en Nuevo León que en Zacatecas o Chiapas. se recrudecen las denuncias de relaciones de hombres y mujeres del poder con el crimen organizado. El escenario de la inseguridad es francamente delicado y la respuesta oficial parece ignorarlo sistemáticamente. Son pocos los que asumen compromisos como el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, de establecer verdaderos mecanismos que protejan a los candidatos en la entidad, que tiene zonas muy complejas en ese ámbito. Este es el camino, pero la mayoría de los estados y el gobierno federal están en otra lógica.
Confidencial en El Financiero.
Aunque confían en que saldrá a enfrentar las nuevas acusaciones en su contra, legisladores federales panistas y perredistas admitieron que ya afectaron al dirigente del partido tricolor Alejandro Moreno al indicar que este fin de semana dejó de asistir a algunos eventos programados, pues se dedicó a preparar su defensa de las acusaciones de desvío de recursos en el partido. Lamento que en el PRI hoy el dirigente vea al partido como su escudo de impunidad, porque no ha podido demostrar otra cosa que no sea corrupción, posteó la diputada y dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Montserrat Arcos, quien acusa que Alito se quiere quedar con el 50% de los 32 millones de pesos del presupuesto de este organismo.
Será en 24 horas.
La decisión de la Corte Suprema de la provincia de la Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, de extraditar a México a Eduardo León Trawitz es muy importante en la lucha contra el huachicol, pues al responsable de la seguridad de Pemex y ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, se le acusa de estar ligado al robo millonario de combustible, en su modalidad de delincuencia organizada. Quienes conocen el tema aseguran que el general viene con mucha, mucha información.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Mauricio Vila, el todavía gobernador de Yucatán, está llamado a tener el papel protagónico en el futuro inmediato del PAN. Es así porque sale del gobierno con el reconocimiento de los ciudadanos. Logró que el Estado siga siendo uno de los más seguros del país y demostró habilidad al construir una relación fluida con el presidente López Obrador. Labor casi imposible para otros gobernadores de oposición. El inminente cambio de la dirigencia nacional del PAN dará lugar a un profundo reacomodo. Y quienes conocen la vida interna del blanquiazul ya ven que el péndulo de poder se dirigirá hacia donde estarán Mauricio Vila y Ricardo Anaya, que ya se perfilan para correr la carrera del 2030. En Yucatán, María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, está lista para asumir la gubernatura de manera interina y llevar a buen puerto el gobierno de Mauricio Vila.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
En el segundo debate presidencial se cumplieron los pronósticos. La confrontación de proyectos y los ataques personales quedaron entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, mientras que Jorge Álvarez Máynez quedó completamente desdibujado. La abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México quiso llevar a su contraparte de Sigamos Haciendo Historia al terreno de los ataques personales, pero no tuvo respuesta. Se quedó con ganas de pelea.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día a ti y al auditorio. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Debaten entre ataques y algunas propuestas. Tras cerca de dos horas, el segundo debate presidencial concluyó casi como el primero, con muchos ataques, algunos aclarados y otros evadidos, y pocas propuestas.
Reforma.
Se dan con todo. Desde el primer minuto iniciaron los ataques. Gálvez y Sheinbaum protagonizaron anoche un acalorado debate donde se atacaron con todo hasta decirse narcocandidata o corrupta. Además, ordena juez liberar a hermano del Mencho por considerar que la versión de la Guardia Nacional sobre su captura presenta incongruencias e ilegalidades.
El Universal.
Claudia defiende logros de López Obrador, Xochitl ataca. A diferencia del primer debate, Sheinbaum defendió en 14 ocasiones la gestión del presidente López Obrador de los ataques que lanzó Gálvez, mientras que Máynez quedó en medio de la confrontación. También encontramos resultados de México en la prueba PISA, en picada en 14 años.
La jornada.
Creció el tono de la confrontación entre Sheinbaum y Gálvez. Además, paro indefinido de labores a partir del 15 de mayo, anuncia la CENTE.
Milenio.
Segundo debate, se llaman corrupta y mentirosa en un candente round de dos.
Excelsior.
Candidatas encienden debate. Además, la semana del lunes 22 al viernes 26 de abril se ubicó como la más violenta en el país en lo que va del año, con 414 asesinatos.
El Economista.
Fortaleza del peso impactó en las grandes firmas de la bolsa mexicana. La paridad disminuyó 1.46 pesos por dólar en un año. Además, la Asociación de Bancos de México prepara nuevo modelo de pagos con todo el ecosistema.
La Razón.
Xochitl sube intensidad. Claudia aguanta y revira. Máynez contra Fox. Segundo debate más ágil y frontal.
24 horas.
Marca al segundo debate la descalificación. Corrupta, narcocandidata, candidata de las mentiras.
El Sol de México.
Candidatos proponen y atacan. El INE falla. Además, el gobierno de México logró la extradición desde Canadá de Eduardo León Trawitz, general acusado de huachicoleo.
La prensa.
Hay tiro. Gálvez y Sheinbaum cruzan acusaciones y apodos.
La crónica de hoy.
Claudia por lo social, Xochitl más incisiva, Máynez por la ecología. En otra información, a punta de pistola secuestraron al candidato del PT en Comalapa, Chiapas, Rey David Gutiérrez Vázquez.
El Heraldo de México.
Las mujeres acaparan debate. El 19 de mayo, el tercer encuentro.
Esto.
Se define la fase final del Clausura 2024, que arranca con el play-in y las series Pachuca Pumas y Necaxa Querétaro. Además, quedaron establecidos los duelos Toluca Chivas y Monterrey Tigres para los cuartos de final de la liguilla por el campeonato.
RadioFórmula.com.mx.
Exclusiva, Sheinbaum con Juan Becerra hace balance del debate. Ganamos, dice. Estuvo mejor el formato, admitió. Sin embargo, indicó que no se cumplieron temas que se plantearon.
Expansión.mx.
Pobreza, cambio climático y sustentabilidad, propuestas del debate presidencial.
Infobae.com.
Detienen a dos personas por el homicidio del militante del PAN en la colonia Portales.
Reporteíndigo.com.
Encuesta. ¿Quién ganó el segundo debate presidencial 2024? Según Factométrica, a decir de los encuestados, fue Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde.
Político.mx.
Máynez se declara ganador del segundo debate. Estamos dándole la vuelta al marcador, dice.
Forbes.com.mx.
Dan proyecto de 630 millones de pesos a Sedena para construir planta de tratamiento de aguas residuales en Tijuana.
El País.
Incertidumbre total ante decisión de Pedro Sánchez. El presidente no ha compartido con el gobierno español si seguirá en el cargo. Gracias, Juan Manuel.
Sí, Adriana Romero, con lo que destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y bueno, ayer por la noche, después de este segundo debate presidencial, aquí en Grupo Fórmula, nuestro compañero Juan Becerra tuvo la oportunidad en exclusiva de platicar con Claudia Sheinbaum, quien a propósito, en un momento más le voy a dar a conocer resultados que recopila Pulse MX, Son siete casas encuestadoras que hicieron ayer pues un estudio, una pregunta de quién cree que ganó el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la... Bueno, se lo voy a comentar de una vez y luego vamos ya rápidamente con la entrevista de Juan Becerra. Fíjese, son siete casas encuestadoras, de las cuales seis dan como ganadora a Claudia Sheinbaum en este segundo debate presidencial. Solamente Massive Caller da un 56% de triunfo a Xochitl Gálvez. De ahí CR Research, 51% en favor de Claudia Sheinbaum. Electoralia con 61% también a favor de la candidata de Morena. Gobernarte, 50% de triunfo a Claudia Sheinbaum. Demoscopía Digital es la que más alto puntaje le da a la candidata morenista, 70.1%. The Research, 51% también en favor de Claudia Sheinbaum. Y Factométrica, 66.9% como triunfadora, repito, la candidata de Morena, PT y Partido Verde ayer en este segundo debate presidencial. Pero bueno, le comentaba que después de este debate, bueno, pues nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra, tuvo pues la oportunidad de platicar justamente con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum en exclusiva. Y bueno, esto es parte de lo que le comento.
Claudia Sheinbaum, por si vamos haciendo historia, que nos tome la comunicación esta noche. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le fue en el debate? ¿Cómo lo sintió? Qué gusto saludarla.
Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad, ganamos el debate, me siento contenta, satisfecha, presentamos propuestas, defendimos el proyecto de la Cuarta Transformación, que además el pueblo de México quiere ver eso en el debate, y además, pues, dijimos lo que es la candidata del PRIAN, que es una corrupta.
Doctora, una vez más le pregunto sobre el formato del debate. Hablábamos sobre el primero, me señaló que pues no le parecía del todo correcto, que no dio oportunidad a que se presentaran más proyectos, más propuestas. ¿Cómo vio este en el formato?
Creo que estuvo mejor el formato. Ahora, no se cumplieron temas que se plantearon. Por ejemplo, no se podían enseñar letreros, no se podía enseñar ningún esta agua que dice que sacó de no sé dónde, tampoco se estaba permitido. Entonces, pero bueno, es lo de menos. Yo creo que ahí se vio lo desesperada que está, la verdad, porque finalmente es la actitud que ha tenido durante los últimos 6 años y durante toda la campaña, y nosotros pues serenos, tranquilos, tranquila, serena, y a ganar la elección el próximo 2 de junio.
¿Algo que se haya quedado en el tintero por el formato, por pues los ataques personales que usted hubiese querido plantear sobre los temas que trataron en el debate y que no se pudo, doctora?
A ver, mira, dos cosas que es importante que tus radioescuchas, quien nos está escuchando, lo ponga en contexto. La candidata del PRIAN, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, lo dijimos en el debate anterior, hizo contratos al amparo del poder público a cambio de contratos para sus empresas. Cuando fue senadora, de igual manera, eso es ilegal. Pero ahora descubrimos que hizo contratos desde el 2006, es decir, es un modus operandi. Tiene que saber la gente que cuando eres servidor público, tus empresas no pueden tener contratos con el gobierno. Eso es ilegal, además de ser inmoral, poco ético. Entonces, habla por nosotros lo que hemos hecho en el servicio público. Y en mi caso, pues ha sido transparente. Y quizá al mero final, lo dije al principio, porque cuando habló de narcogobierno, le dije: el único narcogobierno que existe en este país demostrado es el de Felipe Calderón. Y lo de narcocandidata, pues no lo acepto de ninguna manera.
Pues sí, sin duda alguna, doctora Sheinbaum, ahí hubo algunos señalamientos y algunos hasta insultos, pues que no tendrían cabida en un debate que le pertenece a la ciudadanía, que hubiese esperado un poquito más por parte pues de estas interlocuciones. Doctora, usted se ha dedicado muchísimo tiempo a asuntos medioambientales, usted es académica, tiene distintos estudios, tiene publicaciones al respecto. Uno de los temas principales el día de hoy en el debate, ¿no siente que quedó un poquito a deber el poder pues expresar más sobre pues lo que necesita este país en este asunto que es de primera importancia, los recursos naturales de nuestro país? Pues me parece que es la principal riqueza de la nación.
Sí, lo mencionamos, hablé de la importancia de la transición energética, de la limpieza de ríos, de cómo vamos a trabajar con todas las ciudades en la planta de reciclamiento de basura, de cómo vamos...
Bueno, hay parte de la entrevista, de la charla que sostuvo ayer nuestro compañero Juan Becerra Acosta con la doctora Claudia Sheinbaum. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir en el estudio a Salomón Chertorivsky. Usted lo conoce muy bien. Él es candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Salomón, ¿cómo estás? Buen día, gracias Juan por estar aquí.
No, hombre, encantado de estar contigo tempranito.
Así es. Y bueno, pues doblemente, ¿no? El agradecimiento porque pues sí, efectivamente es muy temprano. Salomón, pues en 59 días ya de campaña.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo vas? ¿Cómo vas?
59 más pre-campaña, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo me siento muy bien, voy muy bien, Juan Manuel. Y yo he estado basando mi campaña en dos cosas. Uno, propuestas. Creo que la gente en esta ciudad necesita respuestas para saber ante los grandes problemas qué es lo que se va a hacer, qué es lo que propones hacer, cómo lo vas a hacer. Y yo creo que esa es nuestra primera responsabilidad y la he cumplido. En el segundo debate fui a proponer y todos estos 59 días he sacado con mucho orden mis propuestas. El segundo tema, yo creo que hay que estar muy cerca de la gente.
Sí.
En lugar de tener estos grandes mítines en donde la gente va a escucharte, te echas un rollo, te aplauden, pues yo creo que mejor hay que ir a los lugares donde la gente se encuentra, donde circula todos los días, donde más puedes tocar de a de veras.
Exacto.
Entonces, yo he estado mucho, casi todos los días en una línea del metro diferente, en mercados públicos, en colonias, tocando a la gente, haciendo que me conozcan, que es lo que más necesito.
Y además, digo, esa es la mejor manera de conocer la problemática, ¿no? Lo que la gente te dice, pues lo que la gente está padeciendo el día a día.
Así es, y además es muy significativo darse cuenta que la gente no está en las mismas cosas que muchas veces en los círculos políticos o los círculos de opinión se encuentra. La gente está, como tú dices, en sus problemas del día a día, en cómo voy a llevar dinero para tener comida en la mesa, en si puedo salir a la calle de manera segura, en si me voy a subir al metro, cuánto voy a hacer y si voy a llegar con seguridad, en cosas tan simples como lo que te pasa saliendo de tu casa, que es si la banqueta está caminable, si el árbol está podado, si recogieron la basura. La gente está en su día a día y nosotros luego creemos que están en todo lo nuestro, ¿no?
Y eso es lo más alejado de la realidad y lo más difícil, porque efectivamente el político debe tener ese contacto con la ciudadanía y la ciudadanía debe saber que el político está interesado en los problemas que está que los están aquejando, ¿no?
Por supuesto, estoy convencido que sin cercanía no hay verdadera campaña. Eso, pues, no quiere decir que no se acueste arriba,
claro.
Que mis contrincantes empezaron muchísimo antes la campaña y bueno, pues yo estoy en esto, en el remonte absoluto. 30 días es muchísimo tiempo. Hay países sí. Donde un mes es lo que dura las contiendas y todo puede pasar.
Salomón, en el debate de hace dos domingos, pues
hiciste unas propuestas muy interesantes que la verdad es que llamaron la atención. Algunas causaron polémica, pero el tema de la basura electoral. De verdad que es un asunto bien preocupante porque, amigo radioescucha que está, sale a la calle y bueno, los árboles, los postes, los puentes peatonales llenos de basura electoral. Estaba revisando por ahí datos, 5 millones así de es, pendones en lo que va de la campaña. Son más o menos entre 25 y 30 mil toneladas de basura.
Exactamente. A ver, ya lo tienes muy claro. Nosotros lo que estamos diciendo es que esa no es forma de hacer campaña. Y no es forma porque sí, vemos la basura, pero déjame darte dos datos. Uno es este que tú dices. El costo para fabricar un pendón,
sí,
son 50 pesos promedio. Eso serían ya 250 millones sí, de pesos entre las dos candidaturas. Eso ya rebasó los topes de gasto de campaña. Es decir, en primerísimo lugar hay un dispendio tremendo y es ilegal. Las candidaturas hoy por hoy ya son ilegales. Yo digo, ¿cómo podemos tener campañas sucias, ilegales y pretender tener gobiernos limpios? Eso para mí es un primer punto. Pero el segundo, y que me parece quizás aún más grave, Juan Manuel, es que para la fabricación de cada pendón, en promedio, se necesitan 91 litros de agua. Entonces me han preguntado, oye, ¿cómo sacas ese? Hay cálculos de la Conagua muy exactos, sí, en donde por 500 gramos de plástico fabricado, estampado, se requieren 91 litros de agua. Quien nos esté escuchando, esto es el equivalente a casi 5 garrafones de estos que compramos cuando no hay agua potable. En lo que va de la campaña también, si son en promedio 5 millones de pendones, se han desperdiciado 455 millones
fíjate,
de litros de agua. Esto es lo que necesita toda la ciudad para darle agua en un día a la mitad de la población.
Y en este momento
que bueno, nos hace falta
tenemos
el
un
agua,
déficit impresionante
es
en el
correcto,
tema del líquido. No, a ver, otro de los temas que también abordaste en ese debate, Salomón, es la apertura de los ríos entubados, ¿no? La apertura sí, completamente del río que corre sobre viaducto Río Piedad, vaya. Y eso justamente fue lo que causó polémica. ¿Esto es posible? Digo, ya ha habido propuestas desde hace más de una década, pero ¿esto es posible?
A ver, te digo, sí. Sí, sí, por supuesto que es posible. El tema del agua lo tenemos que atender de manera integral. Tenemos que entrarle a las fugas, tenemos que entrar a la reutilización con plantas de tratamiento y potabilización. Tenemos que reforestar el sur de la ciudad,
sí,
que es donde se recarga el manto acuífero y perdemos una hectárea de bosque todos los días. Pero otro de los temas a lo que le tenemos que entrar es a reabrir o limpiar ríos, caudales y agua superficial. Esta ciudad se construyó sobre un lago, sobre un sistema de canales. Esta ciudad llegó a tener, no hace tanto tiempo, estamos hablando de 80 años, 90 años, teníamos 40 ríos. Todos los que nos escuchan y sean jóvenes y que lean una calle o una avenida que tiene nombre de río, es que eso era
sí,
un río,
exacto.
Río Churubusco, Canal de la Villa, sí, Río de la Piedad. Bueno, en muchas ciudades del mundo pasó lo mismo, porque se aprovecharon los ríos para convertirlos en drenaje y los entubaron cuando empezaron a oler mal.
Sí.
Eso es lo que la ciudad hizo, utilizó sus ríos como drenaje. Pero las ciudades modernas lo que han ido haciendo es reabriendo ríos. Te puedo dar el caso, lo comentaba en el mismo debate de Seúl, Corea, en donde uh-huh, reabrió ríos. Los Ángeles recuperó un río de 45 kilómetros. París recuperó ríos. Madrid está recuperando ríos. San Antonio, Texas, recuperó un río de 240 kilómetros. Y se convirtió en el sitio turístico más importante. Y te podría dar un montón de ejemplos en donde esto ya se ha hecho. Yo lo que tengo planeado ya es la apertura del río de la Piedad,
sí,
sí, el que corre sobre viaducto. No quiere decir inundar todo viaducto,
no, claro,
que no. Es un espacio de lo que va por el centro del viaducto, que si hoy volteamos a ver, digamos, si vamos de periférico al aeropuerto, volteamos del lado izquierdo y vemos el río entubado.
Sí, entubado.
Bueno, si eso se abre, si además se ponen parques lineales, peatonalización, y además se puede de dos maneras, o dejar sin camellones los carriles de lado con transporte público y transporte y carriles para transporte privado, o bien en otra ciudad lo que se ha hecho y lo que ya hay un proyecto en esta ciudad es por lo menos de Insurgentes al velódromo poder hacer los subterráneos, los carriles, sí, y todo por arriba tener un gran lugar. Yo me pregunto, y quienes vivan en la Roma, en la Condesa, en la del Valle, en la Doctores, en la Buenos Aires, en la Nápoles, imagínense salir de su casa, caminar 10 metros y poder ir a correr a un río. Ahora, ¿por qué beneficia abrir ríos? Primero, se recuperan los ciclos de agua. Segundo, el cemento, el asfalto en esta ciudad es de lo que más genera calor, lo que se conocen como las islas de calor, porque te refleja el calor y con eso no ayudamos al cambio climático. Bien. Cuando tú reabres ríos, el agua al contrario, y el agua se empieza a filtrar también al acuífero, son mantos freáticos que te sirven para recuperar. Y por último, yo sí digo, pues además dejas mucho más bella una ciudad eso que sí, nos hemos olvidado de cuidarla.
Totalmente. 30 segunditos, Salomón, porque nos come el tiempo. ¿Cómo vas en los números?
Mira, voy bien, voy muy bien. Para mí el dato más interesante en los últimos números que vi míos propios es que el 45% de las personas o aún no decide su voto o está dispuesto a cambiar.
Perfecto, Salomón, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este espacio informativo y ojalá que pudiéramos platicar pues antes de que sea la jornada electoral.
Oye, las veces que tú me lo digas, te traje mi libro.
Ah, bien.
Este es una mejor ciudad que esta. Aquí están los 12 problemas perfecto, más importantes que tiene la ciudad y sus soluciones.
Los vamos a revisar con mucho detenimiento. Salomón, te agradezco mucho.
El agradecido soy yo, Juan.
Gracias, buen día. Es Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo. Y bueno, vámonos justamente con la información deportiva y Alberto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ya prácticamente hay 6 lugares definidos en la liguilla del fútbol mexicano. Faltan todavía 2 boletos por definir, por disputar, que estarán pues entre los equipos Pachuca, Pumas, Necaxa, Querétaro. Te escuchamos, Beto. Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se disputó la última jornada de la fase regular de esta clausura 2024 y en resultados más destacados habrá que señalar que América venció 2-1 a Puebla como visitante, Toluca cayó en casa ante Cruz Azul 1-0, Chivas terminó llevándose una edición más del clásico tapatío 1-0 sobre el Atlas en el Jalisco, en tanto que en el Victoria Necaxa terminó cayendo 5-2 a manos de Monterrey, y estos son los primeros seis lugares: América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y Chivas. Y de esta manera sí quedó el play-in. Terminó séptimo Pachuca, que estará enfrentando a Pumas, que terminó octavo. Necaxa, que fue noveno, estará enfrentando al Querétaro, que es décimo lugar. Y hay que poner mucha atención en el tema de los Tuzos, Juan, porque el martes juega la semifinal de la Conca Champions, el jueves estaría encarando lo que es la reclasificación. Y en caso de perder esta eliminatoria ante Pumas, estaría jugando una nueva oportunidad el próximo fin de semana ante el ganador de la llave de Necaxa y Querétaro, mi estimado Juan.
Oye, ¿y para ti cuál es lo más importante, Conca Champions o pues que llegue con un boleto más a la Liga MX?
Sin lugar a dudas, la Conca Champions, tomando en cuenta que ya prácticamente está a un paso de la gran final, y sobre todo que otorga un boleto al Mundial de Clubes de 2025, que es muy importante. A Pachuca se le ha dado mucho este torneo de la CONCACAF, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque también es cierto que los jóvenes han respondido por parte del equipo de los Tuzos, han logrado un gran semestre a lo largo de este torneo, tanto de CONCACAF como de la Liga MX. Y los cuartos de final ya los que están asegurados son Monterrey contra Tigres y Toluca ante el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Señalar, Juan, que Uriel Antuna de Cruz Azul comparte el liderato de goleo con Salomón Rondón de Pachuca, Diver Cambindo de Necaxa y Federico Viñas de León. Nunca se había dado que cuatro futbolistas compartieran este reconocimiento, y sobre todo que fue una de las cuotas con menos goles en la historia de los torneos cortos. Estos cuatro futbolistas terminaron con 8 tantos. Y en el tema multa, comentarte, Juan, que el Mazatlán pagará 33 millones de pesos, Juárez 47 millones de pesos y Tijuana 80 millones de pesos, que son los que regularmente pagan dicha cantidad, tomando en cuenta que pues ya no hay ascenso ni descenso, y evidentemente tienen que dar un dinero en cuanto a esta situación, Juan.
Oye, Beto, partido de infarto, el clásico tapatío, ¿no? Chivas Atlas, que bueno, al final del día el rebaño se lleva el encuentro 1-0 frente al Atlas, y por ahí consigue su boleto justamente a la liguilla.
Sí, que le dio el pase directo a las Chivas Rayadas del Guadalajara con un verdadero golazo de Roberto Alvarado, que ha sido de lo mejor de Chivas a lo largo de los últimos torneos, sin lugar a dudas, y que prácticamente Atlas no se jugaba nada, ya estaba eliminado del torneo, se jugaba el orgullo, y pues más que nada se confirmó su mala racha que tuvo al frente de José Sameñat, este técnico español que llegó hace algunos meses a la escuadra de Atlas, y que le ha ido bastante mal a este técnico español con el cuadro rojinegro, que en los últimos torneos también Atlas nos tenía acostumbrados a que peleara los primeros puestos, sobre todo recordando que logró el bicampeonato hace algunos torneos. Y en el plano internacional,
perdón Beto, que te interrumpa rápidamente en los puntos, ¿no? Los puntos, ¿cómo quedan ya los equipos? Pues al América, superlíder con 35, pero aquí, bueno, pues Cruz Azul se cuela al segundo lugar, ¿no? Baja a Toluca, que bueno, pues había permanecido ahí durante varias semanas.
Sí, exactamente, América es líder con 35 unidades, Cruz Azul también le sigue con 32, gran torneo que tuvo Cruz Azul al frente de Martín Anselmi, este técnico argentino. Cruz Azul terminó con 33, Toluca 32, al igual que Monterrey. Tigres tuvo 31 y Guadalajara también 31. La diferencia de goles es lo que se hizo que se moviera estas posiciones, Juan.
Vámonos ahora sí al tema internacional.
En el tema internacional, destacar, Juan, que la Premier League, el equipo de Arsenal terminó venciendo 3-2 a Tottenham dentro de una edición más del Derby de Londres, en tanto que Manchester City también terminó consiguiendo una victoria importante sobre Nottingham Forest, 2-0, y los Gunners se mantienen como líderes con 80 puntos, con un juego más que el Manchester City, que tiene 79 unidades. En la Bundesliga, comentarte que el Bayer Leverkusen sigue sin perder dentro de esta competencia, dentro de este año futbolístico en todas las competencias, ya suma 46 partidos y termina empatando 2-2 ante el Stuttgart, un gran resultado para Xavi Alonso como local, en tanto que la MLB se llevó a cabo estos partidos de temporada regular. Astros de Houston terminaron venciendo 8-2 el día de ayer a los Rockies de Colorado, y recordar que también se llevaron a cabo el día sábado esta victoria por parte de los Astros en el estadio Alfredo Harpelú, que sin lugar a dudas tuvo una gran entrada, Juan.
En la NBA, ¿no? Perdón, que tenía el micrófono cerrado, ¿verdad? Beto, perdón, te comentaba que también hubo por ahí alguna actividad en el tema del básquetbol de la NBA.
Sí, exactamente, los Timberwolves de Minnesota se terminaron llevando la serie 4-0 después de vencer 122-116 a los Suns de Phoenix el día de ayer, 4-0, insisto, termina la serie, en tanto que los Pacers de Indiana terminaron llevándose la victoria 126-113 sobre los Bucks de Milwaukee. En casa la serie está 3-1 sobre los Pacers de Indiana, en tanto que él también empató la serie los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas. El equipo angelino terminó también llevándose el triunfo 116-111 ante los Mavericks de Dallas. La serie está 2-2. Y comentarte también el tema de los Knicks de Nueva York, que tiene la ventaja 3-1 en la serie sobre los Sixers de Filadelfia. Los Knicks se llevaron la victoria en 97-92.
Sí. Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Buen día, un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Y vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones de Televisa reportó una caída del 4.8% en sus ventas durante el primer trimestre del año. La empresa aseguró que se debe a la crisis que enfrenta Sky para adquirir usuarios a sus servicios de televisión de paga. La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas buscará la inversión de la compañía francesa Engie como parte de su proyecto de transición energética. La empresa de energía sustentable ha enfocado su producción en biometano, mejor conocido como gas renovable, que se utiliza para reciclar el componente y darle un segundo uso. La embotelladora mexicana FEMSA reportó ingresos netos de 2.931 millones de pesos durante el primer trimestre del 2024, 94% menor al registrado en 2023. La empresa señaló que la disminución fue por el declive en ingresos por intereses, por lo que reducirá sus operaciones principales como lo hizo el año pasado, deslindándose de su alianza con la cervecera Heineken. La compañía de inteligencia artificial de Google, Alphabet, registró un aumento en sus ingresos del 57% en su primer trimestre del 2024. La tecnológica resaltó su beneficio económico de $23,662 millones, que superó las expectativas de los analistas expertos. La telefonía propiedad de Walmart, Bait, celebró sus 13.3 millones de líneas activas en su primer trimestre del año. La empresa también superó a Movistar, que registró 9.659.000 usuarios con acceso a Internet móvil en México. La compañía propiedad del Estado mexicano Pemex reportó una utilidad neta de 4.682 millones de pesos en su primer trimestre del 2024. La organización registró una caída del 91% comparado al mismo periodo del año pasado y señaló que se debía a la disminución de ventas nacionales. La cementera Moctezuma aseguró que el mercado mexicano es prometedor en el aspecto económico por ser socio principal de múltiples naciones en el mundo. Su director general, José María Barroso, insistió que habrá crecimiento en el país y más oportunidades para los jóvenes. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas y bueno, reiterarle la información que le dábamos un poco más temprano. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia que se mantiene en el cargo. Usted recuerda hace 5 días, publicó una carta a través de sus redes sociales en el que dijo: me voy a tomar pues unos días para analizar y meditar esta decisión, después de que se dio a conocer una denuncia contra su esposa Begoña Gómez, a quien acusan de corrupción y tráfico de influencias. Dice el presidente Sánchez: pues ya lo medité, ya lo analicé y me mantengo
en el cargo. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.